Hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, o para la Erradicación de la Pobreza, que es una cosa que a todos preocupa. Y nos interesaba abundar en esta cuestión justamente cuando hace bien poco se ha presentado el último informe de Cáritas sobre la situación social. Tenemos con nosotros a quien lo ha expuesto y está detrás y ya es admirado socialmente por su capacidad para solidarizarse con las personas, para expresarlas, para expresar sus problemas y para ser claro. Don Sebastián Mora, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Don Sebastián Mora, secretario general de Cáritas. En principio, los datos parecen positivos, en el sentido de que hay un se ha establecido la situación. No vamos ya más para abajo, vamos a decirlo así.
Sí, los datos de atención de Cáritas significan que después de 5 años es la primera vez que tenemos una cierta estabilización de las personas que atendemos. Y esa es la buena noticia de la memoria que presentamos hace unos días. Pero después también muestra la otra cara de la moneda, es que hay muchas personas que siguen sufriendo, que siguen padeciendo los rigores de la pobreza, de la exclusión y de la debilidad y fragilidad social que vivimos.
Es muy interesante ver a los políticos despedazarse en torno a los informes de Cáritas, me lo va a permitir expresar así, ¿no? Generalmente parece se ponen más contentos los de la izquierda con los informes de Cáritas, no sé.
Bueno, depende de quién gobierne, no sé de izquierda o de derecha. En toda la historia de la Fundación Foessa, que lleva 50 años, que el primer informe incluso fue en tiempo de la dictadura, hay una constante. Siempre se ponen muy contentos los que están en la oposición con el informe y siempre se ponen muy tristes los que están gobernando.
Ay, que me hace y una eso gracia, ha sido una contesta.
Independientemente de que sean de derecha o de izquierda, el problema es que se utilizan la acción, se utilizan los estudios de Cáritas de manera partidista. Yo no diría que de manera política, sino de manera partidista, y eso sí que ha sido una constante.
Es esto increíble, porque pone el dedo en la llaga sobre un problema de nuestras actuaciones políticas, en efecto. Porque si fuesen verdaderamente al servicio de las personas, todos se alegrarían de tener datos sobre cómo están las personas más débiles de la sociedad, ¿no? El otro día le escuché decir una cosa en 13 Televisión que me interesó mucho, que es que la pobreza tiene rostro de mujer.
Sí, bueno, eso en todos los análisis y en nuestra realidad de la atención siempre sufre más la pobreza la mujer y especialmente la mujer con hijos a su cargo. Y eso ha sido una constante en los últimos años y en la medida que la sociedad se va urbanizando más, en la medida que la sociedad, entre comillas, se va modernizando, y esto no es un adjetivo de bondad, sino muchas veces de desestructuración, la mujer sufre mucho más los rigores de la pobreza, del desempleo y del acceso a bienes y servicios.
Pero eso significa que vamos, perdóneme que lo diga así de abruptamente, como hacia algunos países del tercer mundo donde las mujeres acaban encabezando las familias y los hombres van de flor en flor y desatienden a sus responsabilidades.
Bueno, yo no haría un juicio tan general de manera sociológica, pero sí que es verdad que vamos a una sociedad con menos cohesión familiar, con menos cohesión en los valores, y eso tiene consecuencias sociales muy claras.
Que aguantan las mujeres.
Y que sufren y aguantan las mujeres, las personas mayores y los niños, que son los colectivos más frágiles de nuestra sociedad.
¡Qué barbaridad! Bueno, hay un dato que se ha hecho público esta semana, el que presentó el viernes la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que señala que casi 14 millones de españoles, el 30% de ellos, están en riesgo de pobreza y exclusión. ¿Es esto posible? ¿Cómo lo valora Cáritas? ¿Casi 14 millones de españoles al borde de la pobreza?
Sí, bueno, yo creo que lo primero importante es decir que son datos de Eurostat, una explotación de los datos de la Oficina de Estadística de la Unión Europea, que se nutre de las oficinas de estadística de los distintos estados. Es decir, no es un estudio de la red, sino es una explotación de los datos oficiales. ¿Qué significa este dato? Yo creo que nos puede confundir si lo contrastamos con lo que podemos llamar la pobreza absoluta. Si estos datos los vemos en España y vamos a un país africano, decimos esto no puede ser verdad en España. Pero es que son datos que indican una pobreza relativa. ¿Y relativa a qué? Al nivel de renta, relativa a la intensidad del empleo y relativa a la privación material.
O sea, que uno es más o menos pobre en virtud de la riqueza del resto de los ciudadanos de su sociedad.
Exacto.
No es lo mismo
Madrid es distinto que ser pobre en la República del Congo.
Claro, pero en cualquier caso uno es pobre con relación a sus conciudadanos. ¿Y qué datos se tienen en cuenta?
Se tienen en cuenta el nivel de renta que tienen las personas y ahí se mide el 60% de la mediana, en torno a 7.900 euros al año por persona. Estar por debajo de ese dinero es sufrir pobreza relativa, el desempleo, la intensidad de desempleo en el hogar y la privación material, es decir, el no tener acceso a los mecanismos básicos de la vida, comer proteína, tener nevera, tener luz, tener calefacción, hechos que a todos nos parecen cotidianos, pero que para muchas personas en España no lo son.
Está claro. Usted decía, por quedarnos también con el lado positivo, que el 53% de las personas que han acudido a Cáritas este año pasado viven en hogares donde por lo menos algún miembro de la familia está trabajando.
Sí, el lado positivo es que algún miembro está trabajando.
Pero eso
con
no
lo
pasaba
cual,
antes.
Quiero eso decir, pasaba menos.
Pasaba
antes.
Menos.
Es decir, el desempleo era un desempleo más intenso y ese es el dato positivo de esta memoria.
¿Se acuerda usted del dato? Quizá no, del dato anterior.
No tenemos la serie comparativa, pero era en torno al 40%. Es decir, que ahora tenemos casi un 10% más de familias, de hogares, que algún
donde
miembro
hay alguien trabajando.
Trabajando.
Y la parte mala, lo decía usted, es que los sueldos son tan magros que no excluyen la pobreza.
Claro, y esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos como modelo social. Antes, trabajar significaba en una alta proporción estar incluido en la sociedad con normalidad. Hoy trabajar no significa estar incluido realmente en la sociedad. Y por eso tenemos que pensar la pobreza y la exclusión no solo en términos puramente económicos, sino también de inclusión social, de valores, de niveles de relacionalidad y de protección social. Ayer el Papa en la FAO lanzaba también un mensaje muy importante. Es necesario seguir trabajando y profundizando, tanto en los países desarrollados como en vía de desarrollo, en la protección social básica para la familia. Sanidad, vivienda y servicios sociales.
Y por terminar, yo sobre este asunto le querría preguntar precisamente cómo es posible. Quiero decir, cuando yo era pequeña, un hombre trabajaba, un hombre, y mantenía a la esposa y a 4 o 5 hijos. Esto en los barrios de Madrid, de aluvión de la emigración procedente del resto de España, era lo normal. Y ahora, dos, a veces trabajando, no consiguen llegar a fin de mes. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el modelo?
Bueno, yo creo que lo venimos denunciando desde la doctrina social de la Iglesia desde hace años, un modelo consumista, un modelo economicista y donde más que el bien común se está trabajando por el bien económico, más que por el bien común se está trabajando por el bien de algunos pocos, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental de lo que estamos erosionando. Cuando una sociedad erosiona los valores, cuando una sociedad pierde el horizonte del buen vivir, cuando una sociedad descarta el bien común de su caminar, pues nos encontramos que acabamos trabajando para no poder ni siquiera vivir bien, que acabamos esforzándonos por ni siquiera tener un nivel y una calidad de vida digna como persona. Y por eso la crisis, aunque ha sido una crisis de una profundidad económica muy grande, ha sido una crisis de valores, ha sido una crisis de horizonte vital y ha sido una crisis de sentido de lo humano.
Bueno, es más, usted, a usted le oía exponer también el otro día que aunque la crisis se ha ido progresivamente atenuando, no lo ha hecho al mismo ritmo para todo el mundo y que hay personas que apenas la han sufrido y otros que siguen en ella.
Sí, la crisis no ha afectado por igual a todo. Hay una frase que hemos repetido mucho, la crisis nos afecta a todo. Es verdad que nos afecta a todo en alguna proporción, pero la crisis ha afectado mucho más a las personas más frágiles y a las personas más pobres. La crisis, tanto a nivel estadístico como a nivel existencial, ha afectado mucho más a las personas más frágiles y más débiles de la sociedad.
Ustedes que están trabajando en las parroquias, porque claro, la gente dice, oye, Caritas muy bien, pero la iglesia muy mal. Digo, bueno, hijo, vamos a ver, aclárate. Caritas está en las parroquias. Son las parroquias españolas, la gente que allí se acerca, sea o no creyente, a poner sus horas de voluntariado, a poner su dinero para pagar la luz y el agua a la gente, a realizar las campañas, etcétera. O sea, que hay relación causa-efecto. Ustedes que están ahí, que recogen el esfuerzo de tantos españoles para ayudar a otras personas, ¿qué establecerían como prioridades desde el punto de vista social hoy que estamos en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza?
Sí, nosotros reclamamos un plan de choque, y así lo hacen también los obispos en el documento Iglesia Servidora de los Pobres, un plan de lucha contra la pobreza severa. Si no podemos permanecer en España con tantos hogares que no tienen ningún nivel de ingreso para sobrevivir, tantos hogares que están viviendo en una simple habitación realquilada, tantos hogares que no tienen acceso a los bienes básicos para la vida. No nos podemos permitir tener a personas conviviendo entre nosotros absolutamente al margen de lo social. Y desde ahí pedimos con los obispos, con la Iglesia en España, ese plan de choque contra la pobreza severa. En las propuestas políticas que hemos hecho, cuando hablamos de garantía de ingreso para las personas y los hogares en pobreza severa, vamos en esa línea de atacar por lo menos esa indignidad de que entre nosotros, en sociedades de la opulencia, viva gente totalmente al margen, ¿no? Y a mí, con respecto a lo de Cáritas e Iglesia, a mí me gusta decir algo mucho más radical incluso de lo que tú has dicho. No es que seamos una organización de la Iglesia, no es que seamos una organización que utiliza los medios, los instrumentos de la Iglesia, es que somos constitutivamente Iglesia. Incluso muchas veces los medios de la Iglesia nos preguntan por la ONG católica. No, no, yo ahí no me veo reconocido. Yo soy Iglesia.
Es la dimensión caritativa que todo cristiano tiene que incorporar a su vida.
De manera organizada, que es lo que significa carita, una organización de la caridad a la que todos los cristianos estamos llamados, cada uno según carisma, vocación y capacidad.
Es un placer, la verdad que es otra mirada sobre las cosas la que trae Sebastián Mora, porque es una mirada donde efectivamente la pregunta sobre el bien y sobre la bondad de la vida está delante, y eso nos hace, simplemente por planteárnoslo esta mañana, simplemente por eso, nos hace mejores. Muchísimas gracias, Sebastián Mora.
A todos vosotros y vosotras. Muchas gracias.
Que tengas muy buen día.